A Ràdio Sant Sabrià comença La vida en colors, un programa on compartim les nostres experiències i ens enriquim amb les dels altres.
Els dijous, de 8 a 9 del vespre, amb Matilde Romagosa.
On volem posar una mica de color a la vida compartint i aprenent amb els nostres convidats. Tractem diferents temes per tal de fer-nos reflexionar i ajudar-nos a trobar les nostres pròpies respostes. Diuen els experts que els contes en els nens augmenten l'expressió oral, es crea un vocabulari més ampli i ric i estimulen la imaginació. Però són els contes només els nens? Potser tenen un simbolisme i ens volen explicar alguna cosa més que una història. Un programa obert a tothom que hi vulgui participar. Vine a compartir la teva manera de posar color a la vida. Vine a pintar en colors. És un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Comencem ara un viatge per la vida i els seus colors. Sempre s'han escoltat històries en boca dels nostres avis, dels nostres pares, els nostres avantpassats. Històries, contes, que van passant de generació en generació i es van repetint. Són petites narracions que permeten crear mons i personatges màgics. Tenen alguna cosa que les fa fascinants, obren camins a la imaginació i sempre amb un final feliç. Des de sempre s'han explicat contes, però són els contes? Sempre pels nens? O seria possible que aquests contes de la nostra infantesa tinguessin un simbolisme a la nostra vida, que els poguéssim interpretar i ens permetés reflexionar sobre nosaltres mateixos? A través dels contes, amb la Dinora Arriaga. Pues tenemos con nosotros hoy a Dinora Arriaga. Cuentas cuentos, un montón de cosas. Eres narradora, has hecho teatro, bueno, una serie de cosas. Pero, ¿por qué cuentos?
Bueno, primero, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí. Estudié teatro y sí que narro historias y también tengo la otra parte mía que es muy importante, que está muy involucrada con las historias, que es el acompañamiento emocional terapéutico. ¿Por qué historias? Porque me acompañaron desde siempre. Desde que soy pequeñita, tuve la enorme suerte de de que mi madre, mi padre, mi abuela, mi familia me fueran contando historias. Y soy oriunda de Uruguay, nací en un barrio de Montevideo donde habían inmigrantes de todos lados, y yo escuchaba historias de los abuelos de mis amiguitos, que cada abuelo venía de un lugar de Europa.
Diferente, claro.
Claro, había de todo. Habían gente de alemanes, habían muchos italianos. Mi abuelo venía del Líbano, por ejemplo. Había gente de Armenia, gente judía de diferentes nacionalidades. Era impresionante. Y mucho ruso, mucho eslavo por ahí.
¿Y los cuentos diferentes?
Los cuentos...
En función de la procedencia de cada uno.
Los cuentos, las historias tienen motivos que se repiten. Y en función de los lugares, adquieren características propias. Sin embargo, hay motivos que están presentes en todos los cuentos. Y yo tuve la suerte de ir escuchándolos así desde pequeña. Y también, por otro lado...
Y te ibas acoplando a la que oías que alguien contaba un cuento, tú ahí estabas.
Bueno, es que pasaba. A ver, son inmigrantes, gente que se han movido de Europa, se han movido de Asia, se han movido por historias sociales poderosas.
Claro,
por necesidad, por hambre, por guerras.
Supervivencia.
Sí. Y esta gente llevaba consigo su bagaje cultural. Y las historias forman parte son un legado muy emocional, muy sentimental.
Porque me imagino que incluso experiencias suyas, que igual también las transforman un poco cara a los niños.
Podría ser de todo. Podían contar algo que les pasaba de pequeños, pero claro, estaba metido dentro de una historia, de una leyenda del lugar. Contarla en primera persona como si les pasara a ellos. Y sin embargo, yo después voy averiguando a medida que crezco que bueno, que es una historia que se repite, que se cuenta. O si no, contar una historia de su sitio. Y era, bueno, yo ahora de grande, en ese momento forma parte de mi legado de la infancia, forma parte de mi experiencia como niña en ese barrio de Montevideo, en ese lugar. Entonces era natural, pero ahora de mayor yo digo gracias porque me fue como pusieron más magia en mi mundo y además la belleza de escuchar estas historias en castellano con distintos acentos y con distintas emociones detrás. Y bueno, y distintas sabidurías, porque son los abuelos los que están contando estas historias.
¿Eh?
Y para mí ha sido un viaje que me sigue acompañando. Me dan estructura.
¿Cómo te metes en este mundo? Porque vale, sí, de pequeña, vale,
esto,
tú
sí.
Recibes todo eso.
Sí.
Pero ¿cuándo decides ir más allá de lo que es un cuento?
Te voy a contar algo más, algo que descubrí hace poquito. Estaba preparando un taller de cuentos hace muy poco. Y buscando unas imágenes para poner en la web, para publicitar el taller, decidí buscar una imagen de un cuento, de unos cuentos que yo leía cuando era pequeñita, que me leía mi madre. Son unos cuentos rusos, que se llaman cuentos y estampas, que mi madre me los empezó a leer cuando yo tenía dos años, cerca de 3 años. Y ese libro que me regaló mi mamá, a mí me gustaba tanto por las imágenes que tenían, que yo lo tenía todo dibujado, todo tachado, todo, y copiaba las letras. Y todavía lo conservo en mi corazón, es muy fuerte lo que siento yo, es la conexión que tengo con este libro. A pesar del tiempo, de la distancia, está ahí. Después, mamá me traía, cuando iba al centro de la ciudad, me iba trayendo más cuentos de la editorial Moscú, Progreso Moscú, que era, estábamos
la
en dictadura.
Por allí, ¿eh?
Pero estábamos en dictadura, estaban los comunistas metidos en la cárcel, pero se vendían cuentos de la editorial Progreso Moscú, no sé por qué, estas contradicciones de la vida.
¿Sí?
Y mi madre cuando iba al centro, y que el centro de la ciudad quedaba lejos de donde nosotros vivíamos, siempre nos traía de regalo algún libro de cuentos. Y casi siempre eran de estos libros rusos. Y así comencé a conocer también historias de Tolstoy para niños, bueno, empecé a entrar en una literatura que cuando llegué a la adolescencia a mí me conectó de lleno con Tolstoy, ya a otro nivel, sí. Guerra y Paz, sí. Ana Karenina, y con Dostoyevsky. Yo amé a los hermanos Karamazov, y fue a partir de
la literatura rusa.
Empecé con, pero más, me abrió el hecho de escuchar cuentos, el hecho de escucharlos y de aprender a contarlos desde pequeñita, me abrió a la literatura, me abrió al mundo de pasar de la literatura oral a entrar en la literatura escrita, maravillosa. O sea, me convirtió en una lectora voraz, sí, y ávida.
Sí, 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 sí.
Y no sé cómo fue, yo seguí creciendo y estudié teatro en Montevideo y en Barcelona, y yo seguía leyendo cuentos, y seguía...
¿Dónde buscabas los cuentos? Porque entonces ya no tenías esa influencia de los
No,
inmigrantes.
Pero habían recopilaciones de cuentos populares, sobre todo, no solo de cuentos. A mí me gusta mucho la mitología, me gusta mucho las leyendas, y me gusta mucho las sagas nórdicas también. Entonces, bueno, para mí era un placer buscar de todas las mil y una noches, y buscar... Me empezó a gustar en un momento muchísimo la literatura celta, los cuentos irlandeses, los cuentos galeses, y bueno, y por suerte siempre encontraba material, que ahora a veces cuesta encontrarlo actualmente.
Fíjate, cuando hay más diversidad y más facilidad.
Pero hay también muchas veces hay mayor demonización de estos cuentos, aunque se siguen editando, no digo que no, pero a veces hay que encargarlos, o no sé, yo noto un cambio en este sentido. Hay gente que está haciendo trabajos muy bonitos para volver a editarlos y para reeditarlos, pero a veces me encuentro vacíos en ciertas librerías, o los encuentras estoy pensando en una librería, los encuentro en las partes de clásicos, pero tampoco son recopilaciones tal cual. Puedo encontrar en esa librería, puedo encontrar más mitos y leyendas preciosas. Y bueno, me faltan...
¿Y hay librerías que se dedican más a eso, quizás?
Bueno, no lo sé.
¿Y por internet?
Yo no busco mucho por internet. Busco antes, en una época conocí una librera que yo le encargaba los libros, una librería pequeña en Barcelona que ya no existe. Se llamaba Tibalia, la librería, era preciosa. Y esta mujer tenía una vocación fuerte, era maravilloso para mí, porque yo iba averiguando distintas recopilaciones, y además ya había comenzado a trabajar en ese entonces a buscar toda la parte simbólica y arquetípica de los cuentos. Y estaba en plena orgía de búsqueda de materiales, y con ella hablaba y le pasaba listas de cosas que quería tener, y ella me las conseguía, pero era precioso. Y después voy encontrando materiales en diferentes lugares. Bueno, voy mucho por la librería Libri, que está ahí en Barcelona también, que tiene bastante material. Pero a veces es buscar en lugares, en librerías viejitas.
Claro, ¿no? que aún les quedan aquellos, ¿no?
Sí, libritos de viejo, ¿no? Qué que bueno, sé, libritos viejos. Bueno. Y bueno, pero está todo ahí.
Y vamos a parar. ¿Qué es lo que te había pasado al montar la publicidad del taller?
Eso, que conecté con eso, con cómo, porque busqué la imagen de ese libro de cuentos y estampas del cuento ruso.
De este que tenías trabajado.
Sí.
Vale.
Que de hecho, yo tengo fotografías de este, o sea,
de
este cuentos y estampas, lo tengo en mi casa, las tengo puestas como si fueran, las tengo puestas en portarretratos como si fueran parte de mi familia, ¿no?
Sí,
ilustraciones.
Sí.
Y fue esto, cuando encontré para poner en la web estas imágenes, fue ahí que me fui hacia atrás, hacia la...
Sí.
Y empezar a hacer el recorrido de mi madre trayéndome estos cuentos, leyéndomelos hasta el hartazgo, por este punto de cuando somos niños necesitamos que nos expliquen, y nos expliquen la misma historia que nos ha gustado muchas veces, hasta que de pronto decimos, ya está, y cambiamos a otra historia.
Sí.
Y ahí empecé a enlazar mi amor, por ejemplo, con la literatura rusa. Y ahí empecé a enlazar también, pero Y nombro la literatura rusa, nombro aquí a Tolstoy y a Dostoyevsky, porque también son dos autores que a lo largo de mi vida me han formado como ser humano.
Claro.
Y la formación para mí empieza con estos cuentecitos.
Con los cuentos, fíjate.
Que abrieron este
Qué
otro...
Qué curioso, ¿no?
Supongo que abrieron un imaginario que estaba después en los grandes autores.
Sí. Que sí, porque si no es difícil de entrar en estos autores, sí. Así en frío.
Pues fíjate, entré jovencita con ellos.
Qué
pero
bueno.
Ya venía con ese bagaje detrás.
¿Y cuándo empiezas a encontrar que hay simbolismo en los cuentos?
Bueno, yo empecé a narrar cuentos aquí, a narrar cuentos de manera
a narrar.
Profesional,
sí.
Aquí en Barcelona, así sobre el año 1996, sí, más o menos, ¿96 o no? Sí, 96.
¿Y qué, ibas a un local?
Fue por casualidad. A mí me gustaban mucho los cuentos. Había terminado la escuela de teatro, había estudiado en el Colegio de Teatro de Barcelona. Y una amiga sabía que a mí me... Es que estas conexiones.
Sí.
Resulta que a mí me encantaban ya los cuentos. Y yo había terminado el Colegio y tenía ganas de contar cuentos. Pero no sabía cómo montarme el trabajo. ¿Cómo se hace esto? Pensaba,
claro.
¿Qué hago? No,
¿cuál es el
da
camino?
Cuenta. ¿Cuál es el camino? Acababa de terminar el Kuleshi y como a mí me gustaban mucho los cuentos celtas, una amiga que sabía de mi amor por esta cultura viene y me dice, van a armar un ciclo de cuentos en una taberna escocesa que había también en Barcelona, llamaba The Clansman. Y... a lo mejor puedes ir y ofrecerte.
Claro.
Y fui. Y entonces conocí a un chico precioso que estaba armando el ciclo y me ofreció un cuento de un libro espectacular, un libro galés anónimo que recopilado, o sea, son historias muy antiguas, muy antiguas, que se comenzaron a recopilar entre el siglo XI y XIII de nuestra era. Ya con el punto cristiano, los quienes recopilaban estas historias eran los monjes cristianos. Y el libro se llama El Mabinogion. Y me dio un libro, un cuento, que se llama Math, hijo de Mathongui, para contar a dos voces. Entonces le pregunté a una amiga mía si quería contarlo conmigo, mi amiga Marina Barrandegui, y contamos esta historia en esta taberna.
Sí, sí.
Y ahí pasó algo, se abrió, alguien nos vio, nos preguntó si lo podíamos contar creo que era en La Garriga. Después de ahí se empezó a mover y yo ya empecé a meterme, fue así,
sí.
Como se abrió y ya empezaron,
sí,
a venir más posibilidades, más gente que nos había escuchado, gente que sabía de mí de a poquito, y empecé a narrar y al ir narrando fue que claro que empecé a amar mucho más las historias, porque era...
Claro, lo haces con sentimiento, con amor.
Es que sí, y como son orales...
Es como has de transmitir, si no, no llega.
Es que
si no le pones el corazón, no llega.
Hay que entrar en ellas. Para mí es una experiencia, son una experiencia. Y es meterte en el bosque. Tienes que entrar en el bosque, tienes que encontrarte con los guardianes de los umbrales.
Vivirlo.
Y entonces al vivirlo te pasa algo por dentro. Y al escuchar a alguien que lo está viviendo, pasa algo también en la escucha. Ya pasa de por sí, porque estos cuentos son maravillosos. Pero son literatura oral. Y cuando tú entras en ese espacio oral, le estás dando la fuerza que tienen. Y al contarlos, al tener la suerte de contarlos y repetirlos, a mí se me empezaron a abrir cosas. Empecé a entender... cosas que pasaban dentro del cuento que al principio para mí pasaban desapercibidas. Y me empecé, ya sabía yo acerca de que los cuentos no solo contaban lo literal, que no son solo literales, que son piezas mágicas en realidad. Y ahí fue que empecé esto que me está moviendo tanto, que es dónde puedo saber más. Empecé a darme cuenta de las similitudes entre cuentos y sueños, entre leyendas y sueños. Comparten tanto leyendas como mitos, como los cuentos, las sagas, las fábulas, este lenguaje onírico, que es brutal. Nosotros tenemos sueños a veces que son durísimos, y los cuentos pueden tener imágenes que son durísimas. Y ahí fue que comencé a buscar. Y buscando comencé a encontrarme con Jung y con toda su escuela junguiana. Y comencé a encontrarme con Steiner y con sus seguidores y con gente que trabajaba los cuentos desde un punto de vista etnológico, desde un punto de vista lingüístico, con antropólogos que los trabajaban, gente que los estudiaba, que los recopilaba, que indagaba en ellos, y que es de una riqueza que me enamoré profundamente. Sí. Y me convertí en una friki de los cuentos. y ahí ando.
Qué bueno.
Sí.
Pero sí. Lo que mueve, ¿no?
Sí, y claro.
Te estás haciendo como un... acompañar. Un acompañamiento. ¿A través de los cuentos?
Sí, bueno.
Porque ya hay simbología.
Sí. Sí. Es, a ver, como... Yo... los narro. Y después... después pasa lo que pasa. Cada uno...
Le mueve lo...
Sí, los cuentos, habitualmente los cuentos populares, si vamos hacia atrás, a la noche de los tiempos, los cuentos se narraban en corro y se narraban para todos, no solo para los niños. Eran cuentos para todos, para adultos, para niños, para jóvenes, para viejos, y se narraban generalmente al calor de la lumbre, porque ese fuego es un fuego simbólico ya. Es un fuego espiritual, un fuego que abre un espacio de conexión. Se contaban, muchas veces empezaban a contar, se contaban todo el año, pero los cuentos son de la noche, porque conectan con el inconsciente. Mm. Y es en la noche, los cuentos son campesinos además, forman parte de la cultura campesina. Los cuentos forman parte de la naturaleza. Los cuentos surgen de la tierra, de los árboles, del viento y de la gente que está en contacto con esto. Y como son parte de la naturaleza, los cuentos forman parte de lo inconsciente. Los cuentos son naturaleza en estado puro, vienen del inconsciente colectivo. Un narrador, un creador de cuentos, uno de estos seres que a lo largo de nuestra historia ha bajado estos cuentos, lo que hace es ir a la fuente de todo, que es el inconsciente colectivo, baja el motivo y lo transforma y lo cuenta según el lugar donde está. Es como quien coge un sueño y lo transforma en un cuento. Por eso es que se repiten a lo largo del mundo el motivo Cenicienta. Recopilados, creo que hay que alrededor de no sé, no quiero equivocarme, pero como 9.000 cuentos distintos de Cenicientas, pero que el motivo es este.
Sí.
Es el motivo es la chica que tiene una madrastra con hermanastra o hermanastras y que tiene que hacer las labores de la casa. Y ahí, a partir de este motivo, ya pasan muchas cosas. A veces puede tener un punto díscolo esta niña, esta muchacha, otras veces puede ser muy sumisa, pero siempre termina, siempre no. He leído un cuento marroquí, impresionante, precioso, en el que ese motivo Cenicienta no termina bien, termina con una muerte.
O sea, no todos son felices los finales.
No. Hay todo tipo de finales. Mm-hmm. La mayoría son felices.
Pero algunos...
No. Algunos autores dicen que los cuentos de hadas tienen que tener el final, son los que tienen el final feliz. Otros dicen no, son Tolkien decía que los cuentos de hadas hablan de las aventuras de los hombres en el reino peligroso, que es el reino de las hadas, que es en el reino natural. Y cuando uno se mete en ese lugar, tiene que saber que las reglas de este reino son absolutamente diferentes a nuestras reglas cotidianas. Hay que entrar con cuidado ahí, no se viaja como viajamos.
Es otro mundo.
Entonces en ese mundo puede pasar de todo. Puede pasar que haya finales, la mayoría son con finales felices, pero hay también finales infelices, y a veces también hay que hacer una... Pueden ser finales felices, pero para el héroe y la heroína, porque muchas veces los malos reciben un castigo contundente. difícil y cruel. Y otras veces no, los malos se diluyen, otras veces los malos hacen las paces con él. Yeah. Hay de todo.
¿Los que más te gustan son los de hadas?
Me gustan todos. No, me gustan todos. Me gustan, me encantan. Bueno, le llamo cuento de hadas a los cuentos que siempre tienen una connotación fantástica.
Vale.
Que todos lo tienen, ¿no? Es el típico cuento donde tú puedes entrar en el bosque y encontrarte con un animal que habla. Y se toma con naturalidad porque estamos en tierra de hadas. Uh-huh. No, es muy difícil que en un cuento el héroe o la heroína vaya caminando y se encuentre un árbol que habla o un animal que habla y diga, ay, ¿cómo es que estás hablando? ¿No?
Sí, sí, claro.
Toman
claro.
Como le contestan lo que le dicen.
Claro, claro.
Y ya estamos ahí. O puede pasar que aparezca el motivo de la preciosa mujer anciana junto a la fuente, que viene a explicar algo de sabiduría y también trae algo mágico, o el viejecito sabio que da un elemento mágico, los elementos mágicos que aparecen, que le dan esa connotación de estoy en reino de hadas, estoy en reino de conexión con algo más grande que mi vida cotidiana. Por eso es precioso, porque el tiempo de los cuentos es ese tiempo sin tiempo en el que de pronto, para entrar en ese lugar, tenemos una fórmula que puede ser: había una vez, érase que se era, hace mucho tiempo atrás, en un lugar sin lugar, en un tiempo sin tiempo. Hay muchísimas fórmulas para entrar ahí. Entonces, cuando escuchamos esto, sabemos que vamos a entrar en un viaje y se despliega ese lugar, y tenemos después que salir de ese lugar, y lo cerramos con: y colorín colorado, este cuento ha terminado, y comieron perdices y fueron felices, sí. Y todos bailaron, sí. Pero yo no, porque yo soy pobre. Hay algo que tiene que hacernos volver a la
cerrar.
Realidad.
Sí. Abres y luego se
cierras. Cerrar. Porque abrimos
una puerta.
Una puerta, exacto. Entramos en ese reino mágico. Y después la vida sigue. No nos podemos quedar enganchados a lo inconsciente. No. Tenemos que lavar los platos, tenemos que trabajar. Entonces se cierra ese espacio con la fórmula para poder volver aquí y seguir con nuestras cosas. Y todo ese tiempo es el tiempo de las hadas.
Escucha, me gustaría mucho escuchar
un cuentecito. Cuentos,
sí.
Sí.
Pero ¿dónde se puede?
Bueno,
¿qué organizas?
Hay mucha gente que cuenta cuentos actualmente. Yo formo parte de una asociación de narradores y narradoras que se llama ANIN. Hay mucha gente narrando historias. No todo el mundo cuenta cuentos antiguos, pero siempre está en nosotros, los narradores, esta tradición por debajo, que es la que nos ha llevado a narrar historias, finalmente. Y se organizan en la ciudad y en distintos cuentos, en distintos lugares, narraciones de cuentos.
Por aquí cerca.
Por aquí cerca, bueno, aquí en San Paul,
sí.
En la biblioteca, de vez en cuando vienen narradores.
¿Y tú?
¿Y yo?
¿Dónde te podemos encontrar?
Yo narro cuando...
¿Haces muchas cosas o qué?
No. Yo trabajo con los cuentos dentro de mí misma, quiero decir. Cuando saco un trabajo de cuentos hacia afuera es porque lo he trabajado, estoy trabajando
algo
conmigo.
Eso es lo que es interesante.
Pues sí.
Primero escucharlo, pero después también que...
Sí, yo como mi manera de... Mi viaje interior sucede mucho a través de estos materiales de literatura oral y literatura también escrita, que me fascina. A mí, bueno, creo que mi única definición es que soy lectora. Y los sueños, que son muy importantes para mí. Entonces, voy trabajando historias mías vitales con cuentos, con leyendas, con mitos, y cuando siento que tengo un material que tengo que sacarlo fuera, pues entonces creo algún trabajo. Últimamente estoy haciendo en Barcelona unos círculos de cuentos, que estos los hago una vez al mes, los hago para que la gente me deje la voluntad, porque los estoy... También es un trabajo mío, un trabajo interior.
Sí.
Tenía ganas de sacarlo fuera.
Claro.
Como el punto de poder reunirnos para escuchar una historia y a partir de esto hablar. Hablar de qué movió la historia en nosotros, qué memorias me tocaron, qué encontré, qué me disgustó, qué me dolió de la historia. Y se abren espacios preciosos de charla.
Claro.
Entonces estoy haciendo estos círculos una vez al mes y viene gente. Bueno, para mí está siendo una experiencia muy bonita.
Claro, y todas las cada vez es diferente.
Sí.
¿Tienes frío?
No, para nada. Ah. Para nada, para nada. Estoy contenta así contando y se me mueven cosas.
Nada más. Después leí en tu blog,
¿sí?,
que a través de un cuento conectaste, ¿sí?, con un baile.
Con buto.
¿Buto?
Sí.
¿Qué es eso?
Buto es una danza japonesa. Es una danza para mí muy chamánica que se creó al principio de la década de los 50 del siglo pasado, 1950. La crearon dos bailarines japoneses, Hishikata y Katsuo Ono, que comenzaron a bailar de alguna forma, de una manera muy irreverente, los estertores y el dolor que hubo en Japón después de la guerra mundial y de las dos bombas que tiraron en
Hiroshima
y Nagasaki, ¿no? Como entonces esto era en Japón, era algo que se escondía de alguna forma. Había gente que había quedado, bueno, muy mal y temblaban también. Y estos dos hombres comenzaron a bailar, a dejar que algo los bailara. Y el buto es eso, como estar dejar que una energía te baile, y puedes bailar todo, puedes bailar el árbol, puedes bailar un papel, pero tienes que entrar ahí. Y a mí me pasó, yo llegué a decidir, ya conocía el buto y me gustaba, me encantaba lo que sentía, pero nunca pensé en bailarlo. Y estaba leyendo, iba a hacer un trabajo con una serie de cuentos que se llama El rey y el cadáver, que es un cuento de la India. Y al trabajar esta historia de la muerte y de cómo se lleva encima un muerto, empecé a darme cuenta que corporalmente estaba metiéndome en buto. Y dije, ¿pero qué es? Y ahí fue como dije, voy a empezar a trabajar esto. Y es maravilloso para mí porque los cuentos y el buto para mí se nutren en mi trabajo. Yo entro más fácil en el cuento a partir del encuentro con el buto. Es como que puedo entrar en el personaje, puedo entrar en la forma del personaje, puedo entrar en la voz del personaje y en lo que está viendo y moviéndose, gracias a la riqueza que me ha dado el buto. Entonces, para mí es un complemento.
Curioso, ¿no?
Bueno, es lo mismo, ¿no? Como en mi caso, esa escucha de ese cuento me abrió espacio que tenía que ver con esto y con mi vida, porque otra cosa muy importante ha sido para mí el buto y hasta ahora me ha hecho ver la realidad desde otro lugar. He conocido maestros de buto maravillosos y esto ha enriquecido mi...
Claro, ¿sí? Vas añadiendo,
¿sí?
¿No?
Sí, 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 así
qué
es.
Bueno, qué bueno.
Sí.
Los cuentos celtas son muy antiguos.
Sí, 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 todos lo son. Mira, perdona, ¿querés decir algo?
No.
Los cuentos celtas son muy antiguos. No sé cómo cuál es la mentalidad de los irlandeses o de la gente celta. Bueno, aquí también estamos celtas, también involucra a España, ¿no? La cultura celta ha estado en Europa muy.
Sí.
Pero si vamos hace un tiempo atrás aquí en Europa, y sobre todo en ciertas culturas dentro de Europa mismo, el encuentro con los seres de la naturaleza y con los seres espirituales y con todo lo que tenía que ver con algo del inframundo era muy potente. Entonces, el folclore celta tiene todo esto de encuentros con hadas, con duendes, con seres mágicos de todo tipo, con muertos, con banshees, es muy, muy, muy salvaje en este sentido. Y la gente creía firmemente. O sea, no, no, era forma parte de una manera de ser y forma parte de una manera de ver la realidad. Un encuentro poderoso con esos mundos que todavía existe. El año pasado, hace dos años, no, el año pasado estuvimos en Islandia. Que ahí yo iba en busca de historias. Y son grandes narradores los islandeses. Conocí gente que me contó...
Irlanda.
Islandia.
Islandia, entonces, me había parecido, Islandia.
Sí, Islandia, no, ya nos vamos a los vikingos.
Sí, ¿no?
Impresionante. Y me encantó cómo me fueron contando esa... Bueno, es una isla volcánica que está en el norte de Europa. ¿Cómo esta gente cree de una manera... fundamental, fundacional en lo mágico, en lo telúrico, en que hay muchos mundos en este mundo? Entonces estábamos en un barrio que se llama Hafnarfjörður y al final de una calle hay una roca que está obstaculizando una calle. Entonces me contaron la historia. No se pudo seguir la calle adelante porque los elfos no querían que se siguiera. Entonces se rompían los taladros, así que dejamos la roca aquí. O me contaron la historia de que hace tiempo, en el siglo XX, no sé, a principios del siglo XX, fueron a hacer un censo para ver cuánta gente vivía en Islandia. Entonces llegaban a las casas de la gente que vivía en el campo y le pregunté, ¿cuántos vivís aquí? Y decían, y somos 11. Y la casa era pequeña. Dice, ¿pero cómo? ¿Quiénes son? ¿El tío? No sé qué, no sé cuánto. Y el duende del hogar, y entonces empezaron, el tío no sé qué, no sé cuánto, estaba muerto hacía rato, pero ellos lo seguían viendo en la casa. Y así, entonces, la literatura...
Los contaban, igual.
Sí. Y de aquí está muy
nutrido.
Pero entonces,
¿son más sensibles allí en Islandia? ¿Podría ser?
No sé si son... Y digo Islandia, como digo Irlanda, como digo aquí, porque aquí también está eso.
Sí.
La historia es... La historia es qué permiso nos damos para entrar en otras realidades. La historia es que también desde la enciclopedia, desde que comenzamos a entrar en este punto de la razón, a finales ya del siglo XVII, que entramos en otro lugar como humanidad en Occidente, comenzamos a instalarnos mucho en la mente y en el cerebro. Y entonces vamos cerrando realidades.
Cerramos.
No contactamos con nuestros sueños. Pensamos que nuestros sueños son sueños. No nos están contando nada. Cuando las culturas ancestrales le dan muchísima importancia a los sueños. Y toda nuestra cultura humana cuenta montones de veces cómo los sueños, cuando eran escuchados, nos llevaban a realizar muchas cosas importantes. Pero bueno, yo creo que es un paso que como humanidad occidental, por lo pronto, tal vez necesitábamos dar para evolucionar hacia o para entender algo, porque por algo nos metimos aquí en el cerebro, en la razón,
sí,
¿no?
Como... pero no sé hasta qué punto es positivo.
Yo creo que no, pero por
algo... Es lo que dices, hemos cerrado muchísimo.
Sí, se cierra.
Pero también veo que hay mucha gente que abre.
Yo creo que toque,
mucha gente abierta.
Es porque está, yo es hermoso, porque no. La sensibilidad existe y este sistema en el que estamos construyendo que nos están imponiendo, yo ya no sé cómo es esto, es muy... nos puede desquiciar. Es necesario poder respirar, es necesario poder entrar en espacios de conexión con la naturaleza, y la naturaleza tiene esto. Uno entra, si uno puede entrar en el bosque con una moto.
Sí.
pero si uno entra en el bosque sintiendo el bosque...
Sí.
Ahí pasan cosas. Y si uno entra en el bosque a la noche, pasan cosas. O si entra en el bosque al amanecer, pasan cosas.
Has de estar atento.
Sí, algo se mueve. Algo es fuerte. Yo no sé. Entonces, y según cómo seas, vivirás la historia de una forma o de otra.
Sí, como la vida.
Tal cual.
¿La vida es un cuento?
La vida es un cuento. Y creo que Dios... es un narrador de historias. Creo que Dios, o de a Dios al ser que nos ha creado, él dijo, había una vez,
Sí.
Y comenzó todo esto.
Érase.
Érase que se era. Y además creo que le encanta, hay una frase que dice que Dios creó al ser humano porque le encanta escuchar historias. Porque la verdad es que nosotros somos grandes narradores de historias. Nosotros narramos historias, nos narramos a nosotros mismos. Y nos encanta escuchar historias, nos encantan tanto las historias que inventamos el cine para poder ver historias.
Sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Es verdad. Y entonces, si la vida es un cuento, ¿podría ser un cuento destructivo?
Puede ser un cuento con muchas cosas, un cuento con momentos dulces, sí. Con
claro,
momentos
según
duros.
Según cómo lo quieras ver.
Sí. Según la vida de cada uno también.
Según la vida de cada uno.
Y según cómo ve uno la vida en general, ¿no? Como sí. a dónde nos abrimos. Yo creo que sí, que hay muchas miradas. Hay muchos motivos de cuentos y hay muchas maneras de contarlos.
Bueno, es lo mismo una situación. Yo siempre comparo entre unos mismos hermanos. Cada uno lo ve de una forma diferente. Y dices, pero esto es lo que tú has vivido. Si yo lo he vivido totalmente diferente.
Tal cual.
Entonces hay tantas interpretaciones, ¿no?
Total.
Y depende del momento que tú estás viviendo, lo vives de una manera o lo vives de
sí.
otra.
Y no solo del momento en que uno lo está... Bueno, a mí entramos en la historia arquetípica. Porque nosotros somos unos seres que estamos... Me gusta mucho pensar... Somos seres efímeros, en principio.
Sí.
Inmortales y efímeros. Somos poéticos. Nacemos y nos morimos. Y en el medio de estos dos grandes acontecimientos arquetípicos... sucede nuestra historia.
¿Sí?
Esto es lo que está contando también un cuento, una leyenda, un mito. Y en esa historia, nosotros no estamos solos. Estamos en un planeta, estamos en medio de circunstancias naturales y estamos rodeados de planetas también, y de soles y de energías que nos viven. Esos son energías y elementos arquetípicos que, si no sabemos... crear algo fuerte en nosotros, estamos constantemente viviendo lo que ellos nos dictan. Y nosotros creemos tomar decisiones y no estamos decidiendo nada. Hay algo más fuerte que nos empuja y es, bueno, lo bonito es el aprendizaje que hay en...
Una amiga me decía, dice, mira, nosotros, tú le puedes explicar todos tus planes a Dios y él se peta de risa.
Yo quiero decir... Claro, sí, sí, sí.
¿Y qué simbología tendría la Caperucita Roja?
Ah, Caperucita
y el lobo?
Roja, qué precioso cuento. Caperucita Roja también es un motivo de cuento que tiene muchísimos cuentos. O sea, es un motivo de la niña entrando en el bosque y encontrándose con el lobo. Y ese motivo está contado en muchas culturas de distintas maneras.
Sí, es muy popular ese
es
cuento.
Es popular porque es algo que se vuelven populares los cuentos porque son porque acontece dentro de nosotros. Los cuentos son espejos. Entonces, lo que está contando el cuento fuera, lo que está contando un mito fuera, lo que está contando una leyenda fuera, nos está remitiendo constantemente a nosotros, a nuestro interior. Caperucita puede ser tomada de muchas formas, porque ahí me hago un paréntesis, un símbolo. Tiene dos partes. Tiene una parte que es externa, que humana, que engloba a toda la humanidad, y una parte que es interna, que nos engloba a nosotros mismos, nada más. Entonces, uno escucha el cuento de Caperucita y se le moverá algo interior que es propio. Después está lo que a otro nivel se puede interpretar de este cuento. Y hay múltiples interpretaciones porque un cuento tiene muchas capas. Por ejemplo, es un cuento iniciático. Es un cuento iniciático precioso para ser contado a las muchachas que se están iniciando en la pubertad, por ejemplo. Es un cuento que está hablando del encuentro con la sombra. Ese lobo maravilloso y hambriento.
Sí.
Esa oscuridad que tiene una connotación sexual interesante. Es también un cuento que está hablando del sentir, del sentimiento. Caperucita, hay algunas caperucitas que no tienen capitas rojas. Esta caperucita, la más popular, tiene una capita roja que hace alusión al sentir, al sentimiento. Y también puede hacer alusión a la sexualidad, algunas veces se interpreta como que hace alusión a la menarquia, al entrar en las primeras reglas. Y es el encuentro con lo que va a ser la vida para esta Caperucita, ¿no? Me meto en el bosque y voy tranquila en el bosque porque vengo del mi niñez, de alguna forma no me asusta. Pero voy a encontrarme con algo inesperado, que es este lobo. Y además estoy yendo a la casa de mi abuelita. Yo soy una conciencia nueva que estoy yendo a encontrarme con la antigua conciencia que vive en el bosque, en el medio del bosque. Voy a un lugar ancestral. Y ahí aparece la sombra. Aquí hay un viaje, aquí hay un viaje interior. Entonces es como miro esta sombra yo. Hay versiones de Caperucitas, por ejemplo la de Perrault, en que el lobo se la come a Caperucita y no hay vuelta para atrás. Se la comió. Sí. Y termina así.
Ah, y acaba así.
Ahí sí. Ajá. Hay otra versión de los hermanos Grimm, por ejemplo, sí, en que el lobo come a Caperucita y a la abuela, pero viene el cazador y abre al lobo y después los hermanos Grimm le ponen otro final, tiene dos este es un final, pero se continúa con que Caperucita vuelve otro día a la casa de la abuela y el lobo la sigue, otro lobo, y la abuela y ella matan al lobo en esta ocasión.
Ah, sí, hay modificaciones ahí.
Y después hay una historia maravillosa ahí que se llama la Finta Nona, que esta es muy antigua, una Caperucita muy antigua, que ella se encuentra con un hombre lobo. Esta es una historia romana casi, es como muy, no sé si es romana, pero es muy, 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 muy antigua. Y entra en el bosque, se encuentra con el hombre lobo, y ella, el hombre lobo se come a la abuela, no se la puede comer entera, le da después guarda trozos de la abuela en una cazuela. Y cuando llega esta Caperucita, que tiene hambre, le da de comer a la abuela el lobo. Y después hay un striptease de Caperucita para el lobo.
Caray, tú.
Lo brutal. ¿Eh? Y hay una versión muy similar que es francesa, en el que es maravillosa, que es hermosa, que tiene dos vertientes. Una en que Caperucita se salva por su propio pie, no va de rojo, va... ¿Sí? Se salva porque logra, el lobo ha matado a la abuela, pero ella logra embaucar al lobo y se escapa, y el lobo la persigue, pero ella llega a su casa. Y hay otra versión maravillosa también y muy sexual, profundamente sexual, en la que Caperucita se escapa del lobo, llega a un río y ahí hay unas lavanderas, mujeres que están lavando en el río, y ella pide, va desnuda Caperucita corriendo, y va pidiendo que la ayuden a pasar al otro lado del río, y las lavanderas tiran sábanas blancas de un lado a otro y ella pasa por encima, y cuando viene el lobo lo ahogan. Y es Caperucita es maravilloso.
Sí, sí, sí.
También tiene un punto muy místico y muy esotérico. Para alguien puede ser el alma aprendiendo y el llegar al vientre del lobo es pasar a nivel humano por un lugar muy oscuro. Para algunas personas, en este momento como humanidad, estamos siendo Caperucita dentro del vientre del lobo. O sea, fíjate, por ejemplo, cuántas connotaciones puede tener este cuento.
Y tanto.
Es muy importante.
Sí. ¿Qué es? ¿Uno de los que tiene más connotaciones o todos, no?
Todos.
Todos,
todos, claro. Lo interesante es por qué contamos algunos cuentos, por qué algunos tienen más connotaciones. Porque cuentos hay montones. Hay cuentos en que lo femenino salva a lo masculino. Hay cuentos en que lo masculino salva a lo femenino. O cuentos en que lo femenino se salva por sí mismo y lo masculino por sí mismo. A mí me encanta... Me da que pensar cómo es que hay algunos cuentos que conocemos más.
Sí.
Porque conocemos más La Bella Durmiente, sí, y cierta versión de La Bella Durmiente, cierta versión de Blancanieves, cierta versión de Caperucita.
Sí, estos son los clásicos que has oído siempre, ¿no?
Sí. Pero ¿y cómo habiendo tantas versiones, cómo es que nos quedamos en estas? Me parece que da para reflexionar. También tenemos a Walt Disney detrás, que con todos los cuentos de su manera...
Ha marcado muchísimo.
Sí,
él.
¿Sí? Y cogió estos cuentos. Que son importantes. Blancanieves, La Bella Durmiente y Caperucita Roja son como un, ahí forman como un trígono potente de trabajo interior. Y se revisan los cuentos como seres humanos, como humanidad, los pasamos revisando todo el tiempo, porque montones de películas, hay muchas películas que tienen por de trasfondo un cuento tradicional, y hay muchas obras de literarias que lo que tienen de fondo es el cuento tradicional, el motivo del cuento tradicional. Estamos constantemente revisándolos y los soñamos también, igual que a los mitos y las leyendas.
Qué gusto, ¿no? Haber tenido esa base de escuchar cuentos de tantos países diferentes, personas diferentes.
Sí.
Bueno, era tu camino, ¿no?
Era mi camino, sí. Sí, es así.
Gracias a eso, tú estás haciendo lo que estás haciendo, un trabajo maravilloso.
Sí, es curioso también, sí. Yo me sorprendo a veces, ¿eh? Porque no...
Es la vida.
Te lleva
donde... Claro, cuando tú llegas a un momento de tu vida y dices, ¿qué hago yo aquí? Y analizas y ves que estás porque tú has recorrido un camino para llegar donde estás.
Tal cual. Es la grandiosidad de la vida, ¿no? Es que a mí me impresiona. Me impresiona, y como me gusta escuchar historias, cuando la gente me va contando sus historias, me quedo asombrada por la belleza, los fuertes que son.
Sí, sí.
Y que...
A mí por eso me gusta traer a la radio gente que explique su historia.
Claro, claro.
Porque es que es vivida en primera persona.
Es hermoso.
Mucho.
Y enriquece.
Mucho.
Enriquece mucho.
Siempre aprendes algo de aquella persona.
Tal cual.
Aprendes siempre.
Tal cual. Se amplía tu mundo. Se amplía un mundo interno. O de pronto estás escuchando algo que tiene que ver con... Esa persona te está contando algo que a ti te ha pasado y que ella ha encontrado una solución de una manera o... Y se te abre una puerta.
Sí.
Es precioso.
Sí.
Sí, sí, señora. Sí. Y más historias que teníamos que contarnos.
Uy, tanto. Sí. Pues yo busco personas que quieran... Claro, es difícil, que alguien quiera abrirse en una radio, en un pueblo pequeño, a explicar su historia. Pero sí que hay gente que viene.
Claro que sí. Sí.
Yo cuando veo que aquella persona ha hecho un cambio en su vida radical, digo, oye, ¿quieres venir a la radio a explicarlo?
Porque
vale la pena.
Claro.
Y te explican cosas muy curiosas. Ay, muy bonito.
Bueno, ves, y tú también, tu trabajo es precioso. Tú también estás haciendo que se escuchen historias.
Sí.
Me encanta.
Era esa la intención.
Aquí hay un fueguecito.
¿Cómo pones color a tu vida?
Claro.
Y es lo que me gusta, ¿no? Yo quería dar a conocer, pero me dicen, mira, hay un director, hay un... No. Yo quiero la historia, del ciudadano de a pie. La persona, ¿vale? Corriente, que no tiene por qué ser pública, ni famosa, ni nada.
Es hermoso.
Cada uno tiene su historia, su experiencia.
Tal cual, sí.
Pues desde aquí invito a ver quién quiere venir a contar.
Claro.
Y luego estamos en una zona que me explicaba un amigo. Dile, pero le expliqué, le gusta mucho esto de los cuentos. Dile que yo para ir a mi casa del Monegra, Montenegro, paso por Canginebra.
Ah, mira, claro.
Ginebra.
Tal cual, está acá. Y yo me he quedado siempre con
esto. Es
el bosque. Sí. Y también están las donas d'Aigua.
Las donas d'Aigua.
Alucina, es precioso. Es que claro, cada lugar tiene, sí. Y si caminamos esta zona, te das, no sé, si la caminamos y si la sentimos, te das cuenta de los cuentos que hay y de los seres que no es por nada que esté Canginebra o que esté las donas d'Aigua. Y las donas d'Aigua aquí en Cataluña son una tradición, buena tradición.
Sí.
No quiero llamarlo tradición, pero están.
Y ahora tenemos el centro budista que lo ha rehabilitado todo. ¿No sabías? Pues estaba muy abandonado. Entonces ha entrado el centro budista y lo han rehabilitado, está todo precioso, están cultivando campos, bueno, está muy bonito. Y con las lluvias que han caído, vuelve a caer todo el agua que había en aquella cascada, hermoso.
Mira qué belleza.
Pues muchísimas gracias por haber venido. Me ha encantado.
Yo también estoy encantada. Muchísimas gracias. Sí, me siento feliz y honrada.
Muchas gracias.
Muy agradecida.
Gracias, señora.